Damos la bienvenida a los solicitantes de la audiencia número 10 del 137 periodo de sesiones. La audiencia ha sido solicitada por la Confederación Andina de Organizaciones Indígenas del Perú, la Organización Indígena Chiquitana de Bolivia, el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Bolivia, las comunidades nativas de los pueblos indígenas de Rondonia y el Indian Law Resource Center. Asisten a esta presentación Telma Delgado Monteiro, coordinadora de Energía e Infraestructura de Amazonia y Asociación de Defensa Etnoambiental Canindet, Rodolfo López Cuchuy, de la OIH, Narciso Roca Tomincha, de la Central Indígena Chiquitana, Mario Palacios, del CNCAM, Miguel Palacín Quispe, de la CAOI, Jorge Cortés Fajardo, del CEADESC, Almir Narayamoga Surui y Leonardo Ariel Cripa del Indian Law Resource Center. El objetivo de esta audiencia es ilustrar la situación fáctica legal de las comunidades indígenas afectadas por los proyectos de infraestructura, inversión e industrias extractivas en Brasil, Bolivia y Perú en el marco de el IRSA. Buenos días, bienvenidos. Como ustedes saben, tenemos una audiencia de una duración de 45 minutos. Para ello les vamos a dar 20 minutos para que hagan una exposición, dado que abarcan varios países, y después de eso pues la comisión, a través de sus comisionados, hará las preguntas que creamos pertinentes para tener más información sobre el tema que nos ocupa. Tiene el derecho de palabra los representantes de los peticionarios.
Muchas gracias, distinguida comisionada, por el espacio concedido para esta audiencia. Mi nombre es Leonardo Cripa, soy abogado de Indian Law Resource Center. Como usted dijo, el objeto de la audiencia es ilustrar a la comisión la situación fáctica legal que atraviesan las comunidades afectadas por el proyecto, por proyectos vinculados a la Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica, IRSA, que implica la implementación de 502 proyectos a lo largo de toda Sudamérica. Pero en particular, en esta audiencia nos vamos a centrar en tres proyectos en particular. El primero va a ser el proyecto de la carretera bioceánica en Bolivia, con ejes de integración interoceánica central, que va a estar a cargo del señor Rodolfo Cuchuy y el señor Narciso Tomicha. En segundo lugar, vamos a hacer referencia al proyecto del complejo del río Madeira en Brasil, con ejes de integración en Perú, Brasil y Bolivia, que va a estar a cargo de la señora Telma Monteiro. Y vamos a concluir con una referencia al proyecto de la carretera interoceánica sur en Perú, con eje de integración Perú-Brasil-Bolivia, que va a estar a cargo del señor Miguel Palacín. Esta audiencia, en el marco de esta audiencia es importante considerar que estos proyectos de infraestructura vinculados a IRSA sirven de puntapié inicial para el trazado de otros proyectos con posterioridad, proyectos de distinta naturaleza, tales como proyectos de industrias extractivas y proyectos energéticos, muchos de los cuales tienen lugar en tierras indígenas. También es importante que la Comisión considere que de todos estos proyectos se desprenden impactos negativos que implican violaciones a derechos protegidos por los tratados. En el marco de la estructuración de estas violaciones hay todo un abanico de actores que no queda solamente simplificado a los estados actuando en conjunto, sino también entidades financieras. En este caso tenemos bancos multilaterales de desarrollo que financian estos proyectos. Estos son el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata. Pero también tenemos bancos nacionales que están siendo manejados por un estado en forma particular, como es el Banco del Desarrollo del Brasil, Andes. Como bien dijo la distinguida comisionada, esta audiencia pretende ilustrar cómo se traza la relación entre los impactos negativos de estos proyectos y las violaciones de derechos para los pueblos indígenas. IRSA implica atentar contra el buen vivir, que es una filosofía, una cosmovisión indígena que implica vivir en armonía con la naturaleza, bajo los principios de equidad, complementariedad y solidaridad. Todo aquel atentado contra la naturaleza y la madre tierra implica atentar contra las formas propias de desarrollo desde una cosmovisión indígena, en la medida que IRSA afecta con esa relación armónica, afecta también las propias pautas de desarrollo de los pueblos indígenas. Pero en particular, van a escuchar exposiciones relativas a impactos que impactan a tres derechos fundamentalmente: el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre la tierra, el derecho a la libre determinación y autogobierno de los pueblos indígenas y el derecho a la integridad personal y a la salud. En el primero de los casos, este derecho se ve vulnerado cuando el trazado, la proyección y la ejecución de estos proyectos se realiza sin una previa determinación de la titularidad de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras que están tradicionalmente bajo su posesión. En el segundo de los casos, haciendo referencia al derecho de libre determinación y autogobierno, es importante tener en cuenta que cuando los estados ejecutan estos proyectos, determinan propias pautas de desarrollo ajenas a las pautas tradicionales de los pueblos indígenas y eso afecta su libre determinación en materia de desarrollo. También se afecta esta libre determinación y autogobierno cuando los procesos de consulta se realizan sin tener en cuenta las autoridades legítimas que representan a las comunidades potencialmente afectadas, como así también no se tienen en cuenta los procesos de toma de decisión internos en las comunidades. Finalmente, el derecho a la integridad personal y a la salud se ve afectado, como ustedes lo escucharán, cuando se contaminan ríos y se altera el ecosistema y la biodiversidad en lugares donde tradicionalmente los pueblos indígenas realizan sus actividades de caza, recolección de frutos y pesca. También cuando se trazan carreteras dividiendo territorios indígenas y forzando un contacto de los miembros de las comunidades con terceros que son portadores de valores culturales distintos, de enfermedades y de vicios ajenos a la propia comunidad. Y finalmente, cuando se desvían ríos y el cauce provoca la inundación de territorios indígenas, esto forzosamente provoca la reubicación forzosa de las comunidades desde sus tierras tradicionales. Con esto doy paso al señor Rodolfo Chuchubi.
Gracias, un cordial saludo a la Comisión Interamericana. Mi nombre es Rodolfo López, primer cacique general de la Organización Indígena Chiquitana, una organización que está trabajando en defensa de los derechos de las comunidades. Y pues estamos trabajando en Bolivia y más que todo en nuestra oficina central en Concepción del departamento de Santa Cruz. Vale destacar uno de los principios que empezó desde el año 1990 esta construcción de la carretera bioceánica Santa Cruz Puerto Suárez, que es un polo de desarrollo identificado por muchas empresas multilaterales y que lamentablemente identificamos una de los trabajos que se viene desarrollando partiendo desde un inicio la adjudicación de esta construcción y que vamos a presentarnos como una de las imágenes que justamente esta carretera viene abarcando desde Santa Cruz hasta Puerto Suárez, haciendo una línea hacia el Brasil. Entonces, son 600 kilómetros de extensión a lo largo y ancho de lo que es esta construcción, afectando a muchas comunidades, a 31 comunidades que hemos identificado dentro de esa del área que ustedes están viendo en imágenes. Nosotros queremos mencionarles que esta construcción viene desarrollando actividades financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, la Unión Europea y obvio que también el Estado boliviano. Entonces, con un costo de 511.004 millones de dólares que justamente está financiado por estas instituciones, y vale destacar que también uno de los objetivos para poder lograr esta construcción y consolidar más que todo, vemos de que también uno de los impactos sobre los compromisos del caso de mitigación abarca una suma de 26.4 millones de dólares que están destinados hacia la compensación en el aspecto de mitigación. Y creemos que también uno de los trabajos que hemos empezado a exigir primero a nuestro Estado boliviano el cumplimiento de las obras, más que todo, porque en sí fuimos en las comunidades han sido dañados, llámese por destrucción de sus casas, que en su momento uno de los compromisos es compensar a las comunidades. Y como lo señalaba, ¿no? Uno de las áreas más afectadas es que justamente han creado el divisionismo dentro de sus comunidades, dentro de su territorio, y creo que eso es una de las afectaciones más duras que se ha podido detectar con la documentación que nosotros acabamos de entregar. Entonces, También señalarles que dentro de lo que son esta construcción, una de las afectaciones son cuatro áreas protegidas que justamente están señaladas, dentro de lo que es la afectación directa e indirecta. Entonces, nosotros como organización, velando el derecho de nuestras comunidades, velando lo que es la consulta más que todo hacia nuestras comunidades, que en su momento podríamos señalar que en las consultas no han sido bien hacia nuestras comunidades, ¿no? Entonces, pero el proyecto está avanzando, compromisos que han asumido estas cooperaciones no lo han cumplido. En esta situación estamos muy preocupados y ustedes van a reflejar en la documentación que señalamos la gran preocupación de nuestras comunidades, porque hay compromisos que muchas empresas se han adjudicado y lamentablemente están violando nuestros derechos hacia nuestras comunidades. Entonces, vemos la gran preocupación en ese sentido. Entonces, señores de la comisión, podemos señalar un poco algo más detallado y puntualizado los impactos directos que han afectado a las comunidades. Es el tema de la contaminación al medio ambiente, el tema de la contaminación del agua o los ríos que también sobreviven nuestras comunidades y que hasta la fecha no han cumplido a cabalidad lo que son los pozos artesianos que en su momento dijeron, sí, vamos a construir un pozo artesiano en nuestras comunidades, pero lamentablemente ya está culminando la construcción de la carretera y no hay esos compromisos que ellos han asumido. En el tema de los asentamientos humanos, es un caso preocupante. Ya nuestras comunidades en sí podrían desaparecer con muchos humanos que están llegando a las comunidades, confundiendo a nuestras mismas comunidades, tratando de que nuestra cultura desaparezca, nuestra biodiversidad y un sinfín de personas que están ingresando en nuestro territorio tratando de comprar tierras que justamente por estos daños, por esta construcción están avasallando nuestras tierras de nuestras comunidades. Entonces, eso quisiéramos mencionar a la comisión. Nosotros estamos acá en representación de nuestras comunidades y pues cedería la palabra a mi hermano también, que es uno de los representantes afectados directo de esta construcción carretera Santa Cruz Puerto Suárez.
Bien, agradecerle también a la comisión por recibirnos. Mi nombre es Narciso Roca Tomichás, presidente de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos, Turubó, una organización afectada directamente por la construcción de esta carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. Yo en este momento me voy a referir un poco al derecho de los territorios, tierras y territorios en nuestra zona, ¿no? Realmente para construir esta carretera debería de liberarse el derecho de vía que tenía para construir, pero lamentablemente no se han cumplido la titulación para que luego tengan el derecho de cobrar su compensación, como se lo mencionaba. Hay un recurso de reposición de pérdida, pero si no cuentan con el título, esto no es valorado por la construcción, ¿no? Entonces, eso es uno de los fallos que ha tenido en esta construcción. Para nosotros la tierra es donde hacemos nuestras actividades de agricultura, ganadería, para nuestra propia subsistencia. Territorio es donde es el hábitat donde nos desarrollamos con nuestra familia, hacemos nuestra cultura, nuestras organizaciones y, bueno, recolectamos muchas cosas que es para nuestro bien vivir de cada una de las familias del pueblo indígena chiquitano en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Lamentablemente esta construcción pues ha dividido comunidades, ha afectado comunidades, bienes de los propios comunarios y campesinos, y que la especulación es grande porque ha subido el valor de la tierra. Otras Otros terceros están incluyéndose dentro de las comunidades, despojando a nuestros propios comunarios porque están haciendo el cultivo, la ganadería más grande, afectando a la deforestación, al medio ambiente que actualmente nos afecta, ¿no? También el hecho de la construcción, que no se lo ha tomado muy en cuenta, es el tema de la caza indiscriminada. Esta construcción hace fácilmente para que los deportistas, de cazadores y comerciantes de carne silvestre, pues tengan fácilmente el acceso a llegar a las comunidades y poder sustraer ese alimento que es para el comunario que vive dentro del área rural, ¿no? También tenemos la contaminación de agua, afectando a la salud de los habitantes, de sus pocos animales que también crían, porque empiezan a baja reproducción por la contaminación de aceite, combustible que derraman ahora en el tráfico que se tiene de Santa Cruz a Puerto Suárez, ¿no? Hay mucha influencia de tráfico y, bueno, derraman combustibles y eso contamina los ríos, ¿no? También la introducción de gentes emigrantes a la zona por interés de las condiciones que les guarda para poder desarrollarse mucho más y superar mejor su economía, es que nuestra cultura realmente está desapareciendo, ¿no? Y va a desaparecer, y eso es el temor y la preocupación que tenemos, que no haya una parte que pueda definir y mitigar esa desvaloración cultural que tenemos en nuestro medio, ¿no? Entonces eso es lo que venimos a plantear, que se tome en cuenta a través de los financiadores y los que adquieren el financiamiento, que esta comisión pueda tomarlo muy en cuenta y presentarlo para que, bueno, tenemos muchos proyectos más y que no se vuelva a repetir, ¿no? Queremos decirle que no estamos en contra del desarrollo, pero sí que seamos tomados en cuenta para todo y que todos llevemos un desarrollo para que mejoremos nuestras condiciones de vida en el área rural. Muchas gracias.
Senhoras e senhores da comissão, bom dia. Meu nome é Thelma Monteiro e eu
represento... Vamos esperar um momento que eu para reponer lá os tradutores simultâneos. Não sei qual é o número do... Yo entro. Okay. Oh, el comisionado González entiende bastante y el comisionado Meléndez también, y yo presumo que también. No, podemos continuar en el mismo orden.
Sí. Senhoras e senhores da comissão, bom dia. Meu nome é Thelma Monteiro e eu represento a organização Canindé de Rondônia Brasil e pretendo falar um pouquinho sobre os projetos hidrelétricos do Rio Madeira. O complexo hidrelétrico do Rio Madeira em Rondônia incluiu inicialmente a construção de duas hidrelétricas, uma hidrovia com duas inclusas e um sistema de transmissão de 2.450 quilômetros que atravessaria o Brasil. E o complexo se transformou imediatamente em um dos principais projetos da IRSA. E o objetivo desse projeto seria criar uma rota de escoamento da soja do Brasil e gerar 6.450 megawatts de energia. Esse megaprojeto foi apresentado ao governo brasileiro em 2003 por uma empresa estatal chamada Furnas e por uma empresa privada chamada Odebrecht. E para viabilizar economicamente os empreendimentos, os empreendedores exigiram que as reclusas e o sistema de transmissão fossem tirados dos estudos ambientais. Nos estudos ambientais foram também excluídos todos os impactos transfronteiriços entre Brasil, Bolívia e Peru. A bacia amazônica no Brasil A bacia hidrográfica do Rio Madeira tem uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados. E ela abrange os estados brasileiros de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, terras da Bolívia e do Peru. As audiências públicas que deveriam ter sido realizadas com todos os povos de Amazônia, da Amazônia, Peru, Bolívia, não foram realizadas. E isso violou o direito à consulta prévia, livre e informada. Entretanto, as falhas nos procedimentos de licenciamento ambiental não evitaram que as licenças fossem concedidas a esse projeto. E, embora os próprios técnicos do órgão licenciador tivessem não atestado a viabilidade ambiental e social desses projetos. As represas do Rio Madeira, na verdade, foram objeto de um licenciamento puramente político, por pressões das autoridades do governo brasileiro, e as licenças foram concedidas, inclusive a segunda licença, que é a licença de instalação, foi concedida para a construção das hidrelétricas, já que, com as obras já iniciadas e sem que sequer fossem consultados os povos indígenas e as comunidades. Essas licenças autorizaram essas obras com grandes impactos em terras indígenas. O processo de licenciamento do Complexo do Madeira expôs e deixou desprotegidos, inclusive, os índios em isolamento voluntário nas terras indígenas ao longo do Rio Madeira. A bacia do Rio Amazonas no Brasil tem sido objeto, nos últimos séculos, de um manejo descuidado e depredador. O Rio Madeira, senhores, é um dos mais importantes da Amazônia. E as usinas do Madeira, Santo Antônio em geral, ameaçam todos os ecossistemas com processo de degradação irreversível. Dentre os impactos ambientais, a extinção dos peixes pode ser um dos mais graves. Em 12 de dezembro de 2008, senhores, um grave episódio veio à tona no Brasil. 30 toneladas de peixes que estavam em processo de reprodução morreram nas obras da hidrelétrica Santo Antônio Giral. As comunidades afetadas e os povos indígenas sofrerão com os impactos causados também pelo assoreamento dos reservatórios do Rio Madeira. O Complexo do Madeira será responsável pelo deslocamento compulsório de milhares de pessoas. Elas perderão acesso à terra, elas perderão acesso à floresta e perderão o seu rio. E no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas já foram desalojadas compulsoriamente devido à construção de hidrelétricas. Terras férteis serão inundadas, no caso do Complexo do Madeira, florestas serão derrubadas, comunidades afetadas e os pequenos agricultores que cultivam em áreas de várzea também serão afetados, porque essas áreas de várzea serão inundadas permanentemente, senhores. O aumento da incidência da malária já é uma realidade na região de Rondônia. O mercúrio também, que está sendo removido do leito do Rio Madeira, deve contaminar peixes, a água e as pessoas. Já há um aumento do desflorestamento na região em torno de 600%. Mais de 100 mil pessoas devem correr para a região. O processo poderá ser irreversível e levar à extinção de povos indígenas em isolamento voluntário. Diante do exposto, afirmamos perante esta comissão que os impactos ambientais já se fazem sentir na diminuição da quantidade de peixes, com o aumento da incidência da malária, o desmatamento, crescimento desordenado e deslocamento compulsório das populações. Os impactos ambientais colocam em risco comunidades indígenas que sobrevivem da pesca e do extrativismo na bacia amazônica. O governo brasileiro tem atualmente como objetivo principal uma falsa integração energética. Na verdade, ele busca beneficiar somente grandes obras, grandes empreiteiras, consórcios internacionais do setor de energia, as empresas estatais brasileiras e as grandes indústrias eletrointensivas com a construção de usinas hidrelétricas nos principais rios da Amazônia. E, finalmente, senhores, eu quero deixar aqui claro que o plano megalômano do governo brasileiro é construir 71 hidrelétricas na Amazônia brasileira, em rios como Tapajós, Xingu, Tocantins, 15 hidrelétricas nos rios do Peru e 3 hidrelétricas na Bolívia. E isso resultará em ainda mais violações dos direitos humanos, uma vez que os processos de licenciamento, ao serem exclusivos em vez de inclusivos, não têm sido instrumentos de proteção, mas de discriminação. Muito obrigada.
Distinguidos membros da Comissão Interamericana, les traigo o saludo da coordenadora andina, uma organização que agrupa organizaciones nacionales de 6 países. Nosotros estamos de acuerdo con la integración. Nosotros tenemos otra forma de mirar el desarrollo, el buen vivir, la armonía con la naturaleza, son los nuevos paradigmas que en estos tiempos de calentamiento global los pueblos indígenas aportamos. El eje de integración entre Perú, Brasil y Bolivia es la construcción de esta carretera de integración interoceánica sur. ¿En qué consiste? Consiste en construir, asfaltar carreteras que vinculan comercialmente 3 puertos peruanos, la selva amazónica de Perú con la Amazonía brasilera. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero sin embargo, cuando hay tras estos los intereses de las corporaciones multinacionales para el acceso a los recursos primarios como minería, gas, petróleo y la facilitación del comercio desde el Pacífico hacia el Atlántico, impactando territorios de las comunidades, queremos llamar la atención. Entonces, la Interoceánica Sur conectará los puertos de Hilo, Matarani y Marcona desde el Pacífico con el Brasil, con una inversión de 892 millones de dólares en la construcción de 2.603 kilómetros de carreteras y cuya deuda para el Perú significará más de 1.500 millones de dólares. Con financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil, la Corporación Andina de Fomento y el gobierno peruano. Estas carreteras por donde pasan están expuestas a territorios de comunidades, que suman 3.952 comunidades campesinas en 10 regiones en el sur del país y 78 comunidades nativas reconocidas oficialmente en el lado de la Amazonía. Es decir, esos son los mayores impactos que causará. Igualmente, se impactará en 3 parques nacionales, 2 reservas nacionales, que suman 5.991.000 hectáreas, hábitat de especies únicas en el mundo, de animales, plantas y toda forma de vida, el agua y la biodiversidad. Es decir, se pone en riesgo la vida de nuestras especies. Igualmente, esta carretera, ¿qué está significando los impactos negativos en los actuales momentos? El incremento del precio del oro estimula la minería informal y real, y esta se hace destruyendo la naturaleza y contaminándola. La explotación de la madera incrementa la desforestación de los bosques primarios, la migración elevada de este land de la Amazonía, la tugurización de la ciudad de Madre de Dios. Proyectos de monocultivos, caña de azúcar, soya, ganadería, impactan en la biodiversidad existente. Se desvían los cauces de los ríos, que estas son usadas por los pueblos y las comunidades. Las carreteras destruyen sitios sagrados, dividen el territorio comunitario, promueven la cacería ilegal y la invasión a territorios, principalmente de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario. Con la construcción de esta carretera ya se ven los impactos. Afectación a la propiedad de la tierra, los impactos en el suelo y las aguas, la destrucción de la vida de los hogares, accidentes de tránsito, delincuencia y carencia de seguridad, pérdida de la vida comunitaria, extinción de los pueblos y cambio de los usos. Esto está ligado igualmente con el proyecto hidroenergético de Río Madeira que acaba de decir la compañera y la hidro, eléctrica de Inambari, que en tres regiones que confluyen, Puno, Cusco, se van a construir esta hidroeléctrica que se ubica y se van a inundar 46 mil hectáreas de tierras productivas y se va a desplazar 65 pueblos, 28 en el Cusco, 27 en Puno, 10 en Madre de Dios, vulnerando todos los derechos fundamentales, el derecho a la vida, al territorio, al ambiente, a la economía, a la forma de organización, la cultura, la biodiversidad y todo un conocimiento vasto de los pueblos ancestrales en peligro. Y están amenazando directamente hacia la propia carretera. La carretera va a ser reubicada en 120 kilómetros si es que se construye esta hidroeléctrica. Entonces, hermanos de la Comisión, la fragilidad del área de influencia, los territorios de las comunidades que son vastos en el sur, que suman más de 4.000 comunidades, que engloban a más de 4 millones de personas, están siendo afectados. Entonces, queremos llamar. En el Perú hace poco se hizo noticia por la permanente violación de los derechos humanos hacia los pueblos indígenas, principalmente los hechos de Bagua, que dieron el enfrentamiento solo por no desarrollar las medidas adecuadas de la aplicación de los tratados internacionales, de la ley nacional, del derecho a la consulta y sobre todo el derecho a decidir como pueblos. Entonces, hermanos, nosotros queremos que se hagan las recomendaciones a los estados, principalmente al estado peruano en este caso, y queremos decirle, nosotros los pueblos indígenas no estamos en contra del IRSA, el IRSA está en contra nuestra. Gracias.
Muchísimas gracias por la presentación, bastante completa pese a lo reducido del tiempo que tenemos para poder compartir esta información. Sin embargo, la Comisión ha recibido varios documentos que nos permitirán tener mayor información al respecto. Comisionado Felipe González.
Muchas gracias. Les agradezco la información tan ilustrativa que le han proporcionado a la Comisión. Quisiera hacer algunas preguntas complementarias. Por una parte, en la presentación respecto de las obras de infraestructura entre Santa Cruz y Puerto Suárez, se señalaba que las consultas no habían sido bien hechas. Eso es lo que me pareció entender. Quisiera saber, entonces, efectivamente, ¿ha habido consultas y cuáles han sido los problemas que ustedes advierten en esas consultas? En esa misma carretera no me quedó claro si se han hecho o no estudios de impacto ambiental. Se dijo eso respecto de las otras obras, pero no de la primera. Luego, una pregunta más general, no solo para esa obra, sino para las distintas obras de infraestructura de este proyecto. Los pueblos indígenas que se ven y se verían afectados, ¿tienen tituladas sus tierras en las áreas donde se desarrollaría el proyecto? Y en el caso del proyecto en la Amazonia brasilera, se dice que no se hicieron consultas públicas, y quisiera saber yo si se han hecho impugnaciones a nivel interno judicial al respecto, por esa carencia.
Comisionado Florentín Meléndez.
Gracias, Presidenta. Yo quiero agradecer la información que nos han brindado los peticionarios en esta audiencia sobre este caso de impacto humano, impacto ambiental en una amplia región de Sudamérica, con estos proyectos hidroeléctricos de carreteras. Según nos han informado, suman 89 presas hidroeléctricas, según la información que usted nos dio, y carreteras que atraviesan largos territorios, incluyendo, por supuesto, los territorios indígenas. Yo tengo una pregunta puntual que quisiera que pudieran ampliar y otra más general. La primera, la peticionaria de Brasil habla del desalojo de 1 millón de personas. Yo quisiera preguntarle si este millón de personas fueron reubicadas, ¿en qué condiciones fueron reubicadas? ¿Me entiende el español? Si hubo conversación previa, apoyo logístico para poder trasladar a estas personas, y en qué condiciones están actualmente este millón de personas que fueron trasladadas con motivo de las obras. Y la otra pregunta, con una visión más estructural, más general, para todos los peticionarios. Yo he escuchado con claridad la posición de ustedes de que no están en contra de las obras de desarrollo, de que no están en contra del IRSA. Y todavía dijeron que es el IRSA el que está en contra de ustedes. Pero la pregunta es si estas obras de desarrollo que conllevan obras de infraestructura, de transporte, energía, comunicaciones, en todos estos países y en las áreas que han descrito, ¿es posible encontrar un punto de equilibrio, de armonía, de compatibilidad de estas obras de desarrollo con los derechos de los pueblos indígenas, con el derecho a la salud, con la protección ambiental, con la propiedad colectiva de la tierra? ¿Y bajo qué condiciones o cuáles son los requisitos estructurales que ustedes creen que tienen que garantizar los estados para garantizar esa compatibilidad del desarrollo con los derechos de los pueblos indígenas?
Gracias, comisionado Meléndez. Yo tenía preguntas también sobre el impacto del IRSA en Bolivia. Ustedes señalaron que había un plan de mitigación que el mismo no se ha cumplido cabalmente y que hay un incumplimiento de compromisos previamente adquiridos, lo cual me hace pensar, no sé si es una deducción de que hubo de alguna manera un proceso previo de consulta y de acuerdos donde se establecieron algunos compromisos que entiendo son los que están reclamando. Si eso es así o no es así, quisiera que profundizaran un poquito con respecto de eso, con un poco, según lo señalaba el comisionado Felipe González, también me interesaba saber, y ya en general con el respecto de los proyectos, los procesos de titulaciones que han tenido. En el caso concreto de Bolivia, nosotros sabemos que se adelanta en Bolivia unos procesos vinculados más con tenencia de tierras, sobre todo estuvimos el año pasado en la zona de Alto Parapetí y pudimos ver que habían unos procesos de titulaciones que se avanzaban con respecto a la reforma agraria. Pero respecto a esta del pueblo chiquitano, queríamos tener como más información con respecto a los territorios no titulados y si entrarían por vía de reforma agraria en esos procesos que se están dando en Bolivia. Igualmente, con respecto a los pueblos indígenas que están en aislamiento voluntario, quería saber si ha habido como algún tipo de participación de estos pueblos en aislamiento voluntario de los procesos de consulta, si los han habido, y si no es así, pues cómo se está trabajando con los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, con estas preguntas les daría la palabra a los representantes a los peticionarios. La palabra.
Gracias. Primero, nosotros como comunidades o como pueblos indígenas lo identificamos como una consulta compartida desde nuestras comunidades y no dirigida a personas o autoridades. Primer caso de que han cometido esas consultas dirigidas a personas, no así a nivel comunal. Referente a los hechos o impactos ambientales que ha suscitado, la verdad es que nosotros los reflejamos con gran claridad estos daños y perjuicios que han sido en nuestras comunidades, y vemos la necesidad que justamente cuando hablamos del plan o los acuerdos que empresas que se han adjudicado, lamentablemente un discurso interesante, ¿no? Un discurso de consolidar este plan de mitigación que lamentablemente podemos señalar de que no han cumplido, como por ejemplo pozos artesianos en las comunidades, donde hemos señalado en nuestra información es que lamentablemente la contaminación en los ríos que donde sobreviven nuestros comunarios, agarran agua para sobrevivir, es ahí donde no hay el cumplimiento, y más aún obras de viviendas que han sido destrozadas por esta construcción, y eso no han sido cumplido también, ¿no? Entonces hay una gran desesperación, si bien usted ha ido a Bolivia, pero al mismo tiempo en esos compromisos todavía no han cumplido, y eso lo justificamos y estamos insistiendo para que eso se cumpla. Este tema del plan de mitigación en las comunidades, no solamente en los chiquitanos, también hay comunidades, hay Orea, hay comunidades de los guaraní, que también forman parte de esta carretera afectada. Entonces, lamentablemente ellos también, un derecho que le pertenece, lamentablemente son un poco, están dentro de lo que es el trabajo que hemos desarrollado, ¿no? No hay, no hubo así en sí la consulta, ¿no? Los procesos de titulación es un proceso siempre los pueblos indígenas, al menos en Bolivia, nos ha costado mucho, uno, exigir a nuestro Estado para que tengamos la seguridad jurídica de nuestro territorio. No ha sido fácil también emprender el gran desafío de revertir esas políticas antiguas. Entonces, todavía faltan en las comunidades entrega de títulos ejecutoriales. Han hecho una primera fase, pero las grandes preocupaciones, volvemos a recaer, ya va a estar lista esa carretera asfaltada, pero los compromisos no hay. Entonces eso quisiéramos decirles a la comisión que son frases que de verdad ustedes van a reflejar en la documentación el sentimiento de las comunidades y la sobrevivencia.
Quisiera abarcar dos preguntas que fueron consultadas en forma rápida y en forma general. Después me gustaría que la señora Telma Montero hablara sobre el proyecto de Brasil, evacuando la pregunta del comisionado Meléndez. En particular quiero hacer referencia a esta cuestión de la pérdida de titulación de las tierras indígenas. Quedó claro aquí que hay toda una falta de consideración de los estados antes de la proyección y ejecución de proyectos del proceso de titulación de esas tierras. Inclusive hay fallas registrales en quiénes son los poseedores y quiénes son los titulares de dominio de esas tierras. Y obviamente que las comunidades indígenas que han estado viviendo, inclusive en áreas protegidas y que han sido afectadas por muchos de estos proyectos, al decir de la Corte, en el caso Agostini, deberían ser consideradas como titulares del derecho de propiedad sobre esas tierras, basándose solo en la mera posesión de las mismas. Una pregunta que también quiero responder es con respecto al punto de equilibrio entre la agenda de desarrollo y la agenda de derechos. Indian Law Resource Center y otras organizaciones en Washington, D.C., y hemos tratado de lograr un diálogo interinstitucional a donde los distintos actores que tienen un decir en esta materia pudieran sentar sus criterios para que las cosas tuviera un abordaje integral. Cuando digo esto me refiero, por ejemplo, al rol que le cabe a la Comisión dentro de la OEA como órgano de supervisión de proteger estos derechos antes de la previa violación, al rol que le cabe a los bancos que financian estos proyectos de tener políticas operativas sobre pueblos indígenas con medidas de salvaguardias. Hay muchos de estos bancos que no tienen políticas operativas y que no tienen mecanismos de investigación de los proyectos cuando no se aplican esas políticas. Este es el caso, por ejemplo, de la Confederación Andina de Fomento, del Fondo de la Cuenca Fondo para el Desarrollo de los Países de la Cuenca de Plata. Otro diálogo que se quiso tratar es ver cómo las instituciones financieras consideran temas de derechos humanos en las operaciones que financian y en las políticas operativas de derechos humanos. Hemos tratado de lograr de empujar ese diálogo ya con una audiencia que tuvimos en el año 2006. Estamos teniendo esta audiencia para empujar un diálogo concreto sobre una base concreta, como son distintos proyectos tejidos en la estructura de IRSA. Y hemos escuchado claramente aquí que hay proyectos de mitigación por impactos adversos que fueron detectados en un proyecto financiado por el BID, como es el caso de los chiquitanos en el proyecto en Bolivia. Hemos sido testigos de la naturaleza de los impactos que se pueden desmembrar del proyecto del río Madera, impactos que trascienden la mera frontera de Brasil y llegan a Perú y Bolivia, tocando aspectos ambientales y sociales. E inclusive en Perú hemos visto confrontaciones entre pueblos indígenas y distintos actores por la falta de determinación de los derechos sustanciales que están en juego, que es el derecho de propiedad a la tierra. Los peticionarios hemos consensuado algunas recomendaciones acorde a las circunstancias del trabajo que está haciendo la Comisión. Somos conscientes que la Comisión, en especial la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas, está elaborando un estudio especial sobre el tema de tierras indígenas. Un cuestionario fue publicado recientemente y no hemos notado nosotros un énfasis, por ejemplo, en la responsabilidad que le cabe a las instituciones financieras en materia de derechos humanos, sean estas instituciones públicas o privadas, y tampoco hemos notado que se pusiera un énfasis en la necesidad de que la Comisión empuje a los estados a adoptar medidas legislativas para que en forma previa a la proyección y ejecución de estos proyectos se obliga a realizar estudios de impacto en derechos humanos. Estos estudios de impacto en derechos humanos hoy están siendo trazados por instituciones financieras como la Corporación Financiera Internacional, y vemos cómo algunas instituciones están tomando cartas en el asunto y hay una necesidad de un diálogo entre todas las instituciones sobre estos mismos temas que confluyen cuando se tratan de proyectos de infraestructura y de industrias extractivas en tierras indígenas. También creemos necesario que la Comisión juegue un rol de protección o de promoción con un plan de sensibilización y de campaña sobre la necesidad de discutir los temas que entran en juego en el marco de estos proyectos cuando son en tierras indígenas. Una campaña que no solo esté dirigida a los estados miembros del sistema, sino también a las instituciones financieras, porque son los mismos estados del sistema los que están manejando y dirigiendo las instituciones financieras. Por ejemplo, la Confederación Andina de Fomento, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es necesario que también se inste a los estados para que en su actuación colectiva consideren estas obligaciones que tienen individualmente en materia de derechos humanos. Creemos que eso es necesario que la Comisión haga para abordar en forma íntegra los temas que se han expuesto. Quiero dar paso a la señora Telma Montero.
Con relación al desalojamiento de las poblaciones debido a las obras de hidroeléctricas, nos tenemos un ejemplo, el mayor y el más emblemático actualmente, es de las obras de hidroeléctrica de Tucuruí. Elas desalojaram, na realidade, mais de 50 mil pessoas e apenas algumas até hoje receberam suas indenizações, povos indígenas também. A pergunta é onde essas pessoas estão sendo colocadas? Essas pessoas não estão sendo colocadas, elas estão sendo conduzidas para vilas construídas pelos empreendedores que não tem o acesso ao rio, o acesso à pesca, o acesso à terra, o acesso à sua agricultura de subsistência. E essas pessoas, na realidade, elas ficam num verdadeiro isolamento do seu convívio social e da sua vida anterior. O que está acontecendo no Rio Madeira, por exemplo, nós temos denunciado. O governo brasileiro, no processo de licenciamento ambiental, que ele está agilizando para evitar que as pessoas possam ser devidamente conduzidas para um lugar adequado para as suas vidas e repetindo, elas vão para completamente fora das suas residências. Mas o mais importante que nós devemos dizer aqui e deixar claro é que o que está acontecendo no Brasil é um processo perverso de construção de hidrelétricas, onde as famílias não são consultadas previamente e onde as populações também não são consultadas. Todas essas pessoas ficam na marginalidade urbana de grandes cidades da Amazônia, por exemplo, ou na periferia das próprias hidrelétricas. Eu acho que eu devo responder também com relação aos índios isolados. Ok. A FUNAI é o órgão brasileiro responsável pela demarcação de terras indígenas. Em 2006, nós tivemos, a FUNAI fez um plano de trabalho para demarcar regionalmente onde estavam as terras em que habitavam os índios isolados.
Existem os índios isolados. Eles, o problema é que deveriam ser apontados geograficamente qual é a região que eles habitavam. Não houve condições de se fazer esse trabalho de localização geográfica dos índios isolados por falta de recursos financeiros. E com isso, a própria FUNAI pediu para que se retirasse dos estudos ambientais qualquer referência aos índios isolados no caso das hidrelétricas do Rio Madeira. E o que ocorreu foi que os empreendedores retiraram todas as referências aos índios isolados dos estudos ambientais. Então, não existem estudos efetivos e oficiais sobre os índios isolados no caso do Rio Madeira.
Yo quisiera brevemente complementar a las dos preguntas. En el Perú la titulación de las tierras son de carácter comunitario. Esas ya están casi finalizadas. Todos los territorios comunales han sido tituladas. Sino proyectos de esta naturaleza deben pasar por la debida consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Ese mecanismo no está siendo implementado. Los procesos de desplazamiento de las poblaciones que se van a dar ahora con la construcción de las hidroeléctricas, tampoco hay mecanismos, porque el IRSA se manejó privadamente, ni siquiera tuvo un control del Estado. Entonces,
perdón,
ese es un...
que interrumpa, pero es que nos parece importante que en esa afirmación tan contundente de que ese derecho no se está cumpliendo, saber si se han intentado acciones internamente para reivindicar ese derecho que además...
El derecho interno del cumplimiento del convenio 169, que no está siendo aplicado por el gobierno, ha sido objeto de mucha controversia en el país, casos que llegaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para esta audiencia, igualmente a las Naciones Unidas. No han sido mecanismos, porque las políticas... últimas que se han dado en modificaciones legislativas ha provocado estos enfrentamientos y no se están implementando el derecho a la consulta, el respeto a la propiedad, el consentimiento previo, libre e informado al cual tenemos derecho. Entonces fue una política de imposición desde el lado del Ejecutivo. Lo otro que decía, que nosotros no estamos en contra del IRSA, por eso que no vamos ni a los bancos ni a estas instancias privadas. Nosotros tenemos otra forma de visión de desarrollo. El Occidente enseñó que el desarrollo es extractivismo, acumulación, división, individual. Nosotros vivimos en comunidad. Nuestros derechos son colectivos. Nuestro conocimiento, nuestra justicia es comunitaria. Este derecho está siendo terriblemente impactado. Entonces, nosotros estamos por el equilibrio, la hemos cuidado siempre la naturaleza. Entonces, el equilibrio de las nuevas políticas con las nuestras están en camino. Por eso decimos que hay que construir los estados plurinacionales. El suma causa, el buen vivir, es vivir en armonía con la naturaleza. Es otra visión de desarrollo, no el desarrollo del Occidente. Esa visión muchas veces no es entendida, ni mucho menos equilibrada en las políticas del Estado, que en estos tiempos los nuevos paradigmas nos llevan a eso, para salvar la Pachamama de la hecatombe a que estamos objetos. Es decir, cuidamos la Pachamama para que no se destruya, pero proyectos como esta destruyen para contribuir al calentamiento global, el cual estamos llamados todos a protegerla.
Bueno, muchísimas gracias. Solo resta decirles que, como ustedes saben, pues la Relatoría de Pueblos Indígenas, como ya lo he señalado anteriormente, está trabajando en un estudio respecto de los derechos de los pueblos indígenas en la región, y por supuesto pues la información que ustedes nos han brindado nos permite entender una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo respecto a la región, de derechos que ya han sido avanzados, como el derecho a la consulta, que ha quedado como mucho más claro en la jurisprudencia del sistema interamericano, y que evidentemente los casos que ustedes nos plantean pues nos permiten evidenciar en la práctica cómo está funcionando este derecho, que si bien es reconocido, pues en la práctica no siempre trae las consecuencias que se esperan al reconocerlo. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, tenemos una sesión que empieza en 5 minutos, así que cualquier otra información que nos quieran hacer llegar, por supuesto que nos colaboraría con el informe que estamos preparando. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.